Marcelo Salinas, el papá de Lucas, está del otro lado de la línea. Marcelo, Romina Mangel, buenos días, ¿cómo estás?
Romina, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días.
Bueno, quería preguntarte primero, obviamente quedamos todos muy sorprendidos, sobre todo por esto, porque Soli no es un personaje al que estamos acostumbrados a ver que se lo interpele, contesta cualquier cosa y ahí termina la charla. En general no profundiza sobre los temas, pero la interpelación tenía que ver con el poder básicamente que habían tenido durante todos estos años, donde él te contaba casi algo como que había que hacer de acá a futuro, pero no que había hecho durante el tiempo que tuvo el poder de hacerlo. Quería preguntarte primero, ¿vos sabías que iba a ser Oli a la mesa?
Sí, sabía perfectamente que iba, me enteré, yo, o sea, me enteré poco antes porque yo creo que el viernes recién anunciaron la mesa.
¿Vos en ese momento tenías pensado lo que pasó? Eso nos preguntamos mucho, ¿no? Cuando te enteraste que iba a ser, le dijiste, bueno, yo le voy a preguntar respecto de lo que le pasó a mi familia, de lo que pasó con Lucas. 13 años tuvo que disparar, terminó abatiendo a un ladrón, lo tengo a Scioli enfrente, ¿le voy a preguntar duro o te surgió en el momento a partir de algo que él dijo?
No, no, yo obviamente el improvisado era él, no yo.
Sí.
Eso quedó, que se notó. Pero no, yo me preparé y lo ataqué, sí. No, a mí después se me salió toda la chaveta. Mantuve la compostura por educación a la mesa, pero se me escapó la chaveta después.
¿Y qué fue particularmente lo que te irritó, digamos, o lo que dijiste, bueno, esta no se lo dejo pasar? Porque él hablaba del desarme, de la cantidad de armas que durante su gestión ellos habían destruido, de las discusiones que se estaban teniendo en el Congreso. ¿Qué de todo lo que te trataba de responder, se lo notaba Daniel Scioli, muy incómodo, fue lo que en un momento, bueno, como decís vos, te hizo saltar la chaveta?
Es que en realidad él tendría que haberse sentado a pedirme perdón a mí, al muchacho que lo tuvieron preso, fue terrible lo de ese muchacho, y venir a hacer un spot publicitario conmigo en la mesa después de lo que pasó mi hijo y a decir lo que hay que hacer en el país, porque él se quiso colgar de lo que nos pasó a nosotros y automáticamente apenas me cayó y empezó a hablar él de lo que haría, de colgarse de mi situación para hacer un spot publicitario. Y empezaba a decir lo que habría que haber hecho, me explotó la cabeza.
Ahora, Marcelo, vos en un momento le hablabas del prontuario y le decías como, bueno, estos delincuentes son suyos, ¿no? Son producto también de su gestión. ¿A qué te referías?
Cuando yo, la fiscalía me trae quiénes eran y me empiezan a mostrar quiénes eran, esos delincuentes son gente de 37, el muchacho que murió acá. Son gente de 37, menos los 12 años, si sacamos la cuenta, menos los 12 años de gobierno de esta gente, estamos hablando de una persona de 25 años,
Sí,
24 años.
sí.
Esa persona en esa época habrá empezado a delinquir, porque es lo que dice el prontuario, y lo han construido ellos. Ellos lo tendrían que haber tenido preso, este hombre. Tenía 16 hechos, una banda que le cortó el dedo hace unos meses atrás a un abuelo acá es gente muy brava, un abuelo acá en La Reja.
Y por eso decís, digamos, como que surgieron durante también, digamos, ¿no?
Los
Este,
fabricaron
lo
ellos.
fabricaron, lo fabricaron
Y
ellos.
si hoy a los 37 años el hombre cae muerto en mi casa con un prontuario que lo han hecho ellos, porque lo agarró la policía sistemáticamente y lo han fabricado, muchachos. No, no, ¿qué me viene a decir ahora lo que hay que hacer si no lo pudiste hacer vos?
Marcelo, ¿cómo está tu hijo? ¿No es lo que nos preguntamos todos?
Gracias a Dios, está bien. No, no, está bien. El que está mal quedé yo, me parece. Mira, el que menos estuvo, me ha choqueado tanto y quizás la exposición y todo esto que no busqué y que no me gusta. Pero hay que sacar esto a la luz, así que no, pero es la verdad que estoy sorprendido, estuvo mal los primeros días y bueno, la recuperación de un chico es otra cosa.
La pregunta que también se hace mucho, si por ahí es una buena oportunidad de aclararlo, es, vos en un momento explicaste que hiciste la analogía con la PlayStation, ¿no? Como que disparó como jugando a la PlayStation. Y muchos nos preguntamos cómo un chico de 13 años no tiene la capacidad y la frialdad en ese momento, donde está en riesgo la integridad física de su familia, de ir a buscar el arma, de tomarla y de disparar. ¿Él tenía algún tipo de entrenamiento? ¿Ustedes habían hablado de esto en tu casa en algún momento?
De lo que se habla en mi casa siempre es lo mismo. Che,
Pero digo esto, si entra
el día
alguien.
que perdimos y no se le entrega lo que hay, la plata, el televisor, lo que se quiere, se va. Eso es lo que se habla.
Nadie se resiste,
El
digamos,
nene
esa es
tampoco.
la línea que vos bajas en tu casa. Si entra alguien, nadie se resiste.
Eso te lo puedo asegurar. Salvo que esté yo, te puedo asegurar que nadie se resiste.
¿Y qué fue lo que pasó?
Y el nene vio otra cosa de lo que yo le puedo explicar. Yo en la teoría les puedo decir, chicos, si entran, y el nene habrá pensado, bueno, algún día pueden entrar y decirnos, por favor, denos la plata. El nene cuando mira eso, lo tenían al hermano con una pistola 45 en la cabeza y a la madre de los pelos pegándole. Ya ahí se va a poner a pensar en lo que me dijo mi papá. O sea, una cosa es preparar una familia teóricamente y otra cosa es ir a la práctica en terrible situación. El nene tiene una instrucción que vos me preguntabas, una instrucción muy básica de cómo se usaría un arma, pero más que nada porque no quiero, como tengo armas, uno lo estudia psicológicamente y pregunta, lo peor que uno puede hacer es ocultárselo porque algún día la va a buscar, la va a encontrar y ahí sí va a ser un desastre. En cambio, si sabe.
En algún momento vos le dijiste dónde estaba el arma y cómo se utilizaba.
No, no, ¿cómo se utiliza? No, son medidas de seguridad. El arma no es un auto que vos decís, tengo que poner la llave, apretar el embrague, darle arranque, apretar el embrague, poner el cambio. El arma usted presiona un gatillo y sale una bala. Y
Sí.
después el nene aprende a apuntar porque tiene juegos de pistola. Tiene una pistola que tira balines de aire comprimido, como todos los chicos, y juegan, tenemos una quinta, pero es un chico y no, él sabe jugar.
Marcelo Francisco Jueves, buenos días.
Sí, buen día.
Quería preguntarte, ¿por qué decidiste en algún momento, digamos, tener un arma en tu casa?
En principio yo las tengo por desde chico porque empecé cazando, me gustan las armas, después lo hago como tiro práctico y por última hora alguna arma nueva que tengo por seguridad porque esto está terrible.
O sea, influyó el tema de la inseguridad, digamos, en que vos tengas.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, claro. No se puede vivir acá.
Y ayer, sí.
Sí.
No, no digo, y ayer este debate, digamos, sobre el tema de las armas también surgió por eso, digamos, te indignó un poco lo que te preguntaba, lo que te decía Scioli.
A mí me indigna que esta gente me venga a hablar y vengan incluso a dar opiniones de cómo son o cómo se hacen las cosas y están viviendo dentro de un country con 16 custodios. Hermano, agarrá y venite a vivir a mi casa después de 12 años de gobernación, decirle a tu hija que salga a dar una vuelta en bicicleta en La Matanza, en Moreno, en San Miguel, en tantos otros lados que están sufriendo esto, gente buena está sufriendo esto y este señor no hace esas cosas. O sea, él viene a hablar de lo político que a él le conviene, pero no hace una de las que tenemos que hacer el ciudadano común que le pone pecho.
Ahora, ¿vos creés que habría que legislar de otra manera? Scioli te hablaba, ¿no? Bueno, se está discutiendo la ley de desarme, el Congreso, y vos le volvías, digamos, a retrucar respecto del poder que habían tenido durante todos estos años con la mayoría sin haber sacado alguna ley. Si
No,
te.
de legislar no te voy a hablar porque no soy abogado, no entiendo nada, así que ni me metí con eso. Yo lo que le quería decir ahí es que no se venga a poner a hablar de lo que hay que hacer si no lo pudo hacer en 12 años.
Pero vos, si te pregunto, digamos, instintivamente casi, pero además como el papá de un chiquito que pasó por una situación, si bien hay un delincuente que está batido, es una situación por demás, a ver, violenta para él también y que claramente le van a cambiar la vida y que va a ser un punto de inflexión en su historia. Si uno te pregunta a vos como el papá de Lucas, ¿qué crees que tendrían que hacer?
No, yo creo que tienen que poner las cosas en su lugar, pero este gobierno ahora tiene que empezar, estamos muy blandos y acá hace falta poner las cosas en su lugar, volver a los años 83, 85, donde yo andaba en bicicleta, siempre anduve en bicicleta y me vine, con mi viejo me regaló una bicicleta en el 85, me pude venir en bicicleta hasta Cascallares de Morón. Hoy los chicos no pueden, mis chicos no pueden dar una vuelta. Entonces volvamos a las leyes de antes, donde la policía podía parar un auto y preguntarle quién era, pedirle los documentos y revisarlo de armas. Ahora la policía no puede hacer nada de eso. No, muchachos, retrocedimos. En el mundo, les cuento, se sigue andando en bicicleta.
¿Vos crees que hay una posición, digamos, más garantista, más blanda, o se da esta discusión entre los derechos, ¿no?, que a veces es absurda, pero entre los derechos humanos de los delincuentes y de las víctimas, donde a veces prevalecen, digamos, los derechos humanos de quienes están delinquiendo?
Yo no sé lo que creo. Me doy cuenta de que desde el 85 hasta hoy hay que agarrar y borrar todas las leyes que se hicieron y volver a los años 85 porque estábamos mejor. Yo tuve la suerte de viajar a Chile hace 2 meses, a Estados Unidos hace 6, y los chicos siguen andando en bicicleta. Le hemos quitado a los chicos hasta el poder de salir a andar en bicicleta. El otro día hubo un concurso, una bicicleteada en un club, y ganaron los chicos de los country. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos perdiendo los argentinos? Le sacamos eso a los chicos, de ahí para arriba. Si me pongo a hablarte, estoy toda una vida.
Marcelo, ¿vos crees que se necesita más mano dura?
No digo mano dura, mano firme. Persona que está armada, y persona que está va a delinquir armada, no lo tiene que matar Lucas, lo tiene que matar la policía. Que los maten, no es mano dura, es mano firme. Muchachos, si no les gusta morir por la policía, no salgan a delinquir. Eso es sencillo. ¿Por qué salen así? ¿Por qué se llenó de colombianos que han venido acá a delinquir? Es sencillísimo también. Se está llenando de todos estos delincuentes porque les sale gratis. Acá cuando los agarran son dos chachas en la cola y afuera.
Sí, igual sabés que en las cárceles más del 80% de los que están detenidos son argentinos, ¿no? Es uno de los grandes mitos, tal vez, de que los inmigrantes son los que vienen a delinquir. Creo que el 80 y pico% son argentinos.
Y entonces ese recontrabajo, me estás diciendo algo que no es, porque si tendríamos, vos decime qué población argentina hay y qué población está viviendo extranjera en el país. ¿Vos decís que tenemos un 80% de extranjeros y un
80% de argentinos?
No, por eso,
los detenidos, bueno, en las cárceles, tanto nacionales como provinciales, son argentinos.
Discúlpame, de ciudadanía, vos me estás diciendo que hay un 80% de argentinos y un 20% de extranjeros. ¿Vos calculás eso?
No, eso lo dice el Ministerio de Justicia.
No estoy hablando de la cárcel, de ciudadanos te pregunto. En el país hoy están viviendo un 80% argentino, un 20% extranjeros. ¿Eso es lo que calcula también usted? No es ese el cálculo. Habrá un 97% argentino y un muy pequeño porcentaje de extranjeros. En Colombia se vienen para acá porque allá los hacen pelota. Usted toma en Paraguay, usted argentino toma un lote en Paraguay usurpado y usted va preso. Usted argentino toma un lote en la Argentina usurpado, y se lo digo con conocimiento de causa porque yo tengo 2 lotes usurpados con juicio hace 5 años y acá no pasa nada. Son 2 chachacolas. Entonces, sí, es demasiada población, un 20% de extranjeros presos, si tenemos una población tan pequeña de extranjeros en la Argentina.
Marcelo, ¿cómo siguió después, digamos, la noche? ¿Qué pasó con Scioli? ¿Se le acercó? ¿Quiso hablar? ¿Quiso entablar algún tipo de diálogo con usted fuera de las cámaras? Porque se vivía la tensión, insisto, estuvimos todos hablando de esto, lo hayamos visto o no, por la repercusión enorme que tuvo en los medios. ¿Quiso establecer algún tipo de vínculo con usted o no?
No, ya se había dado cuenta que no, y venía el tema por amistad. O sea, mi hijo se sacó una foto y él se pensó que por eso a mí me iba a comprar con una foto de mi nene. A mí ya no me compra nadie, y menos con una foto.
¿Cómo? Perdón, Marcelo, no entendí. ¿Quién?
Mi hijo Lucas se sacó una foto con él, le pidió una foto, una selfie para tener, y con eso él se pensó, no sé qué. No, antes. Ah. Entonces con eso se pensó que yo sería un kirchnerista y que le iba a hacer la vida fácil. No. No es así.
Ah, entonces fue como empezó. No, yo le preguntaba si después volvieron a hablar, intercambiaron después, algún tipo de después, diálogo o no.
No, obviamente no, fue hasta luego y mucho gusto.
Marcelo, ¿te quedas con miedo ahora?
Ahora, a ver, hasta ahora no. Ahora voy a hablar con Ritondo, que se ha acercado mucha gente del gobierno a ayudarme, y sí, ahora cada vez voy a estar peor, y si sigo hablando cada vez me voy a sentir un poco peor. Pero esto va por los chicos, hermano. Los chicos han perdido el poder de andar en bicicleta. Alguien tiene que empezar a hacer algo. Si soy la punta de un ovillo, porque la difusión que tuve es terrible, y bueno, macho, seré la punta, ¿qué va a hacer?
Marcelo Salinas, el papá de Luca, el chico de 13 años que mató a un ladrón en Moreno defendiendo a su familia, viendo que la integridad física estaba claramente en riesgo y que desató no solamente el debate, sino que interpeló al ex gobernador Daniel Scioli, como en lo personal yo no recuerdo que lo hayan interpelado respecto de este tema. Marcelo, muchísimas gracias por la comunicación.
Hasta luego, muchas gracias.